que no nos metamos en la cabeza el 4-1 de Alemania e Inglaterra, ¿eh? No nos comamos el chamullo, no nos comamos la mentira.
Se pone a Klose gol. Gol de Alemania. Le gana Alemania a la Argentina 4-0. Falta un minuto para terminar el partido.
Sobrevivientes en la generación Zanatta.
Fuera de agenda.
A 30 años de quizá la gesta más grande que logró un seleccionado nacional, aquel Mundial de México 86 que tanto se está recordando a cada rato acá los periodistas deportivos, sobre todo estamos recordando, queremos repasar esto y hablar con un gran periodista y escritor. Pero antes esto.
México 86, donde se vive la emoción.
El número uno del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, Dieguito, el pibe, el pelusa, no fue convocado por César Luis Menotti para el Mundial del 78. Decepcionó en el del 82, en España, y finalmente ha servido el mejor fútbol del mundo en los campos de México. A la tercera va la vencida. Y Maradona ha demostrado a sus 25 años lo que un hombre es capaz de hacer sorteando, burreando, dirían los castizos, a cuatro adversarios.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡Gol!
O metiendo el pie de Maradona, o la mano de Dios, para lograr lo que los cronistas llaman la gran verdad del gol.
La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para el Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, tocó para Baldano, entró Maradona, pasó el tercer gol, ¡gol!
Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo le pedí a los muchachos que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo le decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo que para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero en un abrazo diciendo, estamos robando.
Hoy, la final es la gran fiesta. Y la fiesta tiene un nombre, Diego Armando Maradona.
No, es injusto decir que Maradona es toda la selección argentina. Nosotros somos un equipo, nos propusimos ser un equipo y lo estamos logrando.
El próximo domingo en el Estadio Azteca, Argentina disputará su tercera final.
Y nos emocionamos un montón los que tenemos más de 40, los que tienen más de 30 y recuerdan aquella gesta que terminó con el segundo título mundial que logró el seleccionado aquel de Carlos Salvador Bilardo. Y a propósito de esto, se están rememorando en muchas cuentas, hay una cuenta de Twitter, Jairo, que repasa como si estuviera minuto a minuto aquel mundial. Acaba de salir el libro de Maradona que escribió Arcucci y hay un libro de todos los trabajos que vi, que escuché, que me llegaron, hay un libro que para mí es el mejor y que lo escribió un amigo, un periodista, un colega que además es escritor, que se llama El Partido, y nuestro amigo se llama Andrés Burgos. Yo soy Alejandro Ansari, estamos con Jairo Strache, lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la presentación, ¿cómo les va?
No, de nada, gracias a vos, sabemos que estás ahí apurado. Queremos que primero felicitarte por el laburo que hiciste. A mí me pareció impresionante la cantidad de datos, cómo lo trabajaste, la cantidad de entrevistados. Primero que te quería preguntar, ¿cómo fue que escribiste El Partido? Que es nada más y nada menos que Argentina e Inglaterra de México 86, con los dos goles que acabamos de escuchar relatados por Víctor Hugo y que la mayoría lo tenemos en la cabeza siempre. Quería preguntarte, ¿cómo hiciste ese trabajo que para mí es descomunal, Andrés?
Bueno, fue una obsesión, o sea, fueron tres años mentirosos, porque digamos, tres años desde que empecé hasta que terminé, pero no es que tuve los tres años con el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, en el medio escribí con Ale Wall otro libro sobre el doping de Maradona en el 94, pero después sí hubo como un trabajo ya muy intenso el último año y medio, más o menos. Sí tengo que dividir en tres grandes rasgos, digamos, el proceso de este libro. Uno es todo lo que sea hemeroteca, digamos, lectura de diarios, de libros, internet, videos, películas, digamos, documentales, digamos, toda la información posible. Después empezó la parte de las entrevistas, algunas, digamos, acá personalmente, no sé, en Santa Fe con Pumpido, en Rosario con Justi, en Saladillo con Articochea, en La Plata, en distintos lados, ¿no? Algunas por Skype, otras por teléfono, otras por mail, y después de poderse escribir. Y después llegó un momento que estaba todo al mismo tiempo, se decía, ¿no?
Claro.
O sea, se seguía buscando datos, seguía entrevistando gente, ya escribía, y después, digamos, una cuarta, que fue como la parte final, que es la corrección a partir de las observaciones de la editora, de Leila Guerriero. Eso ya fue, por suerte, como la parte, si bien no llevó su tiempo, ya fue mucho menos pesado que todo lo otro.
Andrés, lograste situaciones increíbles, por ejemplo, para mí, hablar con el árbitro de aquel partido, con hinchas que estuvieron hace 30 años en la cancha. ¿Cómo los conseguiste? ¿Fue muy difícil?
Sí, fue difícil. Igual, digo, entre comillas, los conseguí, porque hubo muchos otros que no conseguí, digamos. O sea, hay como muchos otros personajes que yo intenté.
¿Cómo quiénes? ¿Qué más te faltó si tenés
la prueba? Mira, a mí me parecía, yo tenía ganas de encontrar a algún argentino viendo Malvinas en esa época.
Ajá.
Eso me parecía como un buen testimonio.
Claro.
Después, qué sé yo quería hablar con Jordano, viste, que es el peluquero que empieza la pelea, o con la modelo que estaba con Jordano,
claro,
que vive en México. La verdad es que una historia lleva a la otra, y la verdad puedes hablar con 1000 personas, o sea, aunque parezca absurdo que...
¿Tenés idea con cuánta gente hablaste?
Que te puede ¿Cómo?
¿Tenés idea con cuánta gente terminaste
hablando? No, no lo hablando? Sé, no
sabés.
De la verdad te mentiría. Supongo que 200, 150, pero para, por ejemplo, para llegar, no sé, al árbitro, sí, tardé como... Hablé con 15 personas para conseguir el número, que al final el árbitro no pude hablar porque me pidió plata, pero... qué sé yo.
¿El árbitro te pidió plata?
Sí, pero está bien, yo no me quejo de eso.
No, está bien. Y vos también aclarás en el libro, apenas arranca, que quisiste contactarlo, por supuesto, a Maradona, y él también te pidió dinero, y ahí te bajaste de esa posibilidad.
No, yo no llegué a Maradona, no. Es como el tercer cordón de Maradona, digamos.
Ajá.
Yo entiendo eso, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para darles entrevistas a todos los que los buscan? Es imposible.
Claro.
Es imposible.
Claro. ¿Y por qué? Bueno, yo lo tengo muy claro, pero explícalo vos. ¿Por qué elegiste ese partido para hacer esa historia? ¿Por qué un partido?
Porque es una historia para todos los que tenemos entre 35 y 50 años. Uh-huh. Es una historia de nuestras vidas. Es un día al que siempre volvemos, de manera fortuita, digamos, cuando te pasan un gol, cuando escuchas el relato de Víctor Hugo, cuando escuchas al Diego hablar de eso. Entonces a mí me parecía como que estaba bueno reconstruirlo todo, o sea, en forma de libro. Me parecía como que había un montón de cosas dando vueltas ahí que si las amansaba y las escribía y las pulía, podían ser parte de un libro.
Y Andrés, Jairo está
haciendo... La verdad es como que es una idea sencilla, digamos, ¿no? Lo decís en voz alta, un libro de partido Argentina-Inglaterra, y decís, ¿y por qué nadie lo hizo antes, digamos?
No. Pero justamente, Andrés, Jairo Estracha te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo andás?
Bien, no, justamente cuando vos decís esto, también es la complicación, porque sobre un hecho del que se ha dicho tantas cosas, se ha visto, sí, tantas veces, sí, las imágenes, uno que cada vez que va a abordar, de hecho hasta con cosas mínimas en nuestra producción, siempre que tenemos que hacer algo sobre Maradona, uh-huh, o el 86, decimos... ¿Qué hacemos para no ser siempre lo mismo?
Claro, sí.
Y de golpe metiste y encontraste detalles sobre el gol, sobre el partido, que nadie había visto.
Sí, bueno, es cierto, pero por lo general lo que se pasa siempre es más o menos siempre lo mismo. Es la misma imagen de televisión, o el relato de Víctor Hugo, o el relato de Mauro Viale. Era cuestión de... Mira, a mí lo que me interesaba era como mirar esas jugadas de distintos lados, ¿entendés? Desde el ojo del fotógrafo que sacó la foto, desde el arquero, desde el defensor inglés, desde el juez de línea que no la vio, desde el otro juez de línea sacó... para que me cuente cómo se enteraron los árbitros, por qué se desmaya un asistente de Bilardo en el banco suplente, por qué un suplente inglés dice que yo tenía ganas de aplaudir.
El periodista, este que salió, que tomaron desde tu libro esta semana y lo dieron como nota también, el periodista del diario, creo que Tiempo Argentino de aquella época, que le puso 8 a Maradona. Y vos contás ahí por qué defiende a él.
Raúl Armando Pérez, sí, yo tenía como cierto prurito, porque es un colega, ¿viste? O sea,
claro.
Yo tenía miedo
de molestarlo.
De exponerlo, claro.
Claro.
Pero está bien lo que dice.
Dice, el primer tiempo se borró. El primer tiempo Maradona se borró.
Es válido.
Sí, está bien. Está bueno lo que dice. No coincido, obviamente, pero está
le podía haber puesto 5. La rompió en el segundo tiempo, en el primero no apareció, qué sé yo. Sí, Andrés. Y a mí, yo el otro día charlaba con Alejandro en la previa. Algo que me pasa con el Mundial 86, yo tengo también 35, viendo a la selección tratando de ganar un título hoy, en las últimas finales, siempre que juega, y siempre tengo la duda de hasta qué punto no nos juega en contra tenerle tanta nostalgia al 86.
Sí, basta, ¿no?
Porque en un momento,
aquel equipo.
Yo banco tu libro, pero que sea el último.
Sí, basta, sí, coincido plenamente, ¿no? Basta. Claro. Mira, yo le quería dedicar, después no lo hice, dedicar el libro a Messi, o sea,
como es un jodido, es un jodido.
Como en forma de disculpa de nuestra nostalgia, ¿no?
Claro.
Ya no lo hice, qué sé yo. Pero
a mí me da mucho miedo incluso hacer esta nota hoy, cuando mañana hay otra final. Claro. Como estamos todos.
Me van a matar, o sea, yo soy más hincha de Messi que de la selección, pero por esta cuestión, viste, de basta, esta cuestión de ver al 86 como el maracanazo, o sea, y es contradictorio porque acabo de publicar
claro, claro.
El tema, pero.
Disculpa.
No, porque me parece que si me preguntas, después me preguntas, Maradona Messi, te voy a decir los dos, digamos, porque Messi no
claro.
Es culpable de todo esto.
No, está claro.
Por suerte, digamos, no hay
No, yo creo que es más de los hinchas esta nostalgia. No sé cuántos en la selección están con tanta cosa de rebobinar hacia el 86.
Sí, además, y que también es engañoso, porque, o sea, muchos vemos el 86 como el regreso a nuestra infancia, entonces.
Claro.
No es que estamos volviendo solo al 86, sino a un momento de nuestras vidas. Y terminamos culpando a Messi de eso, o sea, es ridículo, qué sé yo. La verdad que hay que culpar a Messi,
La verdad. Sí, no, yo creo que habla bastante de nuestra falta de intelectualidad o de pensamiento que otra cosa. Pero sí, lo que te pregunto sobre Messi es si, no sé, si es muy difícil pensar si en un tiempo se podría hacer sobre un partido determinado de la historia de Messi, qué sé yo, pero si vos ves a Messi, habiendo escrito un libro sobre un partido donde Maradona fue tan protagonista, a Messi un tipo que la rompe, que es inigualable, que hace cosas en el fútbol que nunca nadie hizo, desde su personalidad o desde algo falto de épica como para novelar o para escribir. ¿Hay algo de eso o vos crees que eso es porque lo miramos a través del cristal de Maradona?
Y lo que pasa es que el partido este de Inglaterra, por suerte, nunca más se va a repetir, digamos, porque había una guerra de por medio. O sea, este partido
claro.
Contra México no hubiese sido lo mismo.
Claro.
Y por suerte, digamos, creemos que acá 50, 70 años Argentina no va a estar en ninguno.
No, claro, desde ese punto de vista es inigualable, está claro.
Desde ese punto de vista es inigualable, digamos. Qué sé yo, después. Sí, es cierto, Messi no ganó ningún mundial, pero contar mundiales como para medir la grandeza, con esa condición, Pelé ganó 3 y Maradona ganó 1, qué sé yo.
Claro.
No son tenistas, digamos, forman parte de un colectivo. Me parece que, digo, Maradona, habiendo sido todo lo tremendo monstruo que fue y de haber ganado partidos él solo, entre comillas, tuvo la suerte de haber sido acompañado por distintos grandes jugadores en su momento, por Pasarela en el 85, que encarrila una clasificación muy complicada, por un muy buen equipo en el 86, y no sé si a Messi lo ayudaron tanto estos jugadores.
Andrés, y con respecto a la guerra, después de leer tu trabajo, ¿alguien se acercó, algún ex soldado, alguien que haya estado en Malvinas, y te habló del tema? Porque, bueno, los jugadores no querían hablar mucho de la cuestión, pero se sentía en el pueblo que era la posibilidad de tener una revancha de alguna manera, si es que existía esa chance. Después de esto, sí. ¿Alguien se te acercó? ¿Te dijeron algo que te haya conmovido?
Esa era una parte que a mí me interesaba, porque me hacía como ruido la cuestión. Digo, la verdad es que hablamos de este partido 30 años después también porque lo ganamos y por eso lo asociamos a Malvinas, si no, no diríamos absolutamente nada.
Uh-huh.
Sería un partido olvidado. Pero al haberlo ganado es como una revancha poética, ¿viste? O
claro.
Una revancha
romántica.
Romántica. Y en su momento, lo que sí hice fue hablar con un presidente de Malvinas los cuales algunos futbolistas hablé, ¿no? O sea, traté de averiguar cuántos futbolistas excombatientes hubo. Hubo 12, llegué a esos 12, hablé con la mayoría. Algunos te dicen, mira, la verdad yo tenía más bronca a los militares argentinos que a los, que a los ingleses. Y sí, es una buena mirada. Y otros no, otros te dicen que sí, que efectivamente para ellos ese partido fue... mira, el testimonio de Héctor Rebasti, que es un ex arquero de Huracán, que estuvo en la tercera con De Felipe, fueron juntos a Malvinas.
Sí.
Y el tipo lo que dice es que... se quedó 3 horas llorando después del partido y sintió como oxígeno y volvió a mirar a los ojos a su familia y a sus amigos y sintió que había recuperado mucho de lo que había perdido en Malvinas. O sea, todo lo políticamente incorrecto que uno se puede imaginar sobre relacionar algo tan absurdo como un partido de fútbol con una guerra. Pero el tipo lo dijo, o sea, el tipo lo sintió y lo sigue sintiendo 30 años después.
Y pero es un poco lo que somos, ¿no? Sí. Le pedimos al fútbol alegrías que no tendría que darnos, le hemos dado a Maradona el rol de algunos de Dios, otros de el más influyente de la Argentina, es como que todo parte de la misma mirada.
Sí, bueno, pero en este caso es como, ¿qué le podés decir a un...
No, claro.
A un ex, es impresionante, digamos, que lo diga el chabón para mí es como... Ya está, si lo sintió él es porque este partido valió la pena.
No, y aparte porque el fútbol, imagino, era el único lugar donde podría tener, aunque fuera un juego, la posibilidad de enfrentarse a Inglaterra con todas las metáforas militares que implica el fútbol. Enfrentarse, vencer, atacar, sí. Todas metáforas de lo claro, militar que derrotar. Están en el fútbol, derrotar. Y bueno, aunque sea un juego, obviamente, de esa ilusión vivimos todos. O sea que, sí. Imagínate a uno que estuvo en la guerra.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, yo te agradezco, ahora dejo para que Ale cierre la nota, pero como lector te lo agradezco y te digo, bueno, basta, el próximo escribilo sobre la Copa Centenario, lo que verdad que esta Copa nos ha marcado mucho.
Tal cual, sí.
Nada, Andrés Burgo, autor de El Partido, Argentina-Inglaterra, 1986, para los que pasamos los 30, los 40 y tenemos menos de 50, como decís vos, la verdad que es conmovedor. Te repito, no
para,
es
que estamos hablando con vos. Y para el que no lo vivió, acá también, nuestra sí, operadora sí, de 24 sirve. Años.
Para los chicos también. No, quiero decir otra vez, repetir, y no porque estamos hablando con vos, Andrés, se lo dije a los colegas que pude comentarles el libro, que para mí es un trabajo impresionante. Impresionante por lo puntilloso, por lo que le dedicaste, además de por lo bien que escribís, por lo que contás un partido y se hace muy, muy, muy interesante hablar de un partido. No es tan fácil. Te quería mandar un abrazo y agradecerte de este momento, Andrés.
Dale, bueno, Alejandro, Jairo, mil gracias. Les agradezco mucho, viniendo de colegas vale doble. Y sí, hubo un momento que sentí me estaba volviendo un poco loco. Pero, no, digo en serio.
Buenísimo.
Porque es como un proceso muy 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 personal, muy interno. Ajá. Con cero recepción, ¿viste? O sea, te la pasás en una biblioteca.
Claro.
Llamando a este tipo, tenés que presentarte ante gente que no te conoce. Es como jodido. Pero bueno, no, estoy por supuesto muy feliz con el resultado final.
Dale, gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Un abrazo.
Querido Alejandro Ansaldi, sí. Vamos a escuchar un poco de música y después, en un rato, no podés dejar de...
Te cuento el equipo, te cuento todo.
Venderme un poco la previa de mañana, ¿eh?
Dale. Dale.
Atención, Michael Umaña, va a castigar Michael.
¿Extrañas el relato?
Calma, Michael. Atención, Costa Rica. Mente positiva. Pita el referee. Vamos, Michael. Arrancó. ¡Golazo! ¡Señor de la gloria! ¡Sostenga mi voz! ¡Gol de Costa Rica, linda llamada! ¡Nuestros muchachos! ¡Nuestros muchachos! ¡Escriben historia en Brasil! ¡Mi Costa Rica, linda llamada! ¡Zeus no está aquí! ¡Júpiter no está aquí! ¡Venus no está aquí! ¡Aquí bajo la Virgen de los Ángeles! ¡Costa Rica, linda llamada! ¡En cuartos de final!
Siempre va a haber un pedazo.